Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
El llamador.
Amigos, a todos, buenas noches, encantados de estar con ustedes en El Llamador. La Anunciación podrá acoger este año a las cofradías enteras y no solo a los pasos. La universidad va a ceder el espacio al Consejo para que gestione su ocupación. El año pasado, recuerden, en el lluvioso Martes Santo, no entró allí San Benito porque la universidad no permitía la ocupación total del espacio del Patio de Bellas Artes como medida de precaución. Este año se va a ceder la gestión al Consejo por si alguna cofradía tuviera, cosa que no queremos, refugiarse allí, como se ha hecho siempre. La coronación del Cristo descendido de la cruz y de la Virgen de la Piedad de la Mortaja. Manuel Luna, buenas noches.
Buenas noches. Como saben, este pasado domingo la hermandad decidió por aclamación iniciar el expediente. Aunque parezca novedoso, la coronación de un Cristo está ajustada a lo que dice la liturgia de la Iglesia. Será en 2028 y será un regreso a aquella mortaja con banda de música.
El ciriazo de la noche a la Hermandad de los Ángeles de San Juan de Andalfarache está anunciando, hasta con una convocatoria, la presentación de un palio de Pakistán para el que ha mediado un industrial de Almonte. Que lo sepa todo el mundo, que lo vea, se trata de algo que no contribuye, sino todo lo contrario, al fomento de nuestros talleres de arte sacro. Y como marcha invitada, el estreno de anoche en la gala del llamador de la Gran Banda de Roma, la obra de Cristóbal López Gándara, Cachorro Eterno. La composición, si la han escuchado, es muy potente y tiene hasta un guión literario. O sea, una explicación de las distintas partes que la componen y que conocemos en la voz de Charo Pérez.
Cae la noche en Triana. Óyense los rumores de paso sobre el puente de barca. Es un gitano de la cava, al que llaman el cachorro. Sin amante conocida, cada vez que llegaba el ocaso al Guadalquivir, el cachorro partía a la ciudad guiado por un nombre que nadie oía, por un misterio que solo él conocía. Un payo, testigo silencioso de aquellos viajes cotidianos, dejó que la sospecha le creciera como un espino en el pecho. Creyó ver en el gitano cachorro la sombra de una traición a su esposa. Una tarde, cuando el cachorro sacaba agua del pozo de la venta vela, el hombre lo aguardó escondido, donde el aire parecía contener el aliento del destino, asestándole 7 puñaladas que apagaron su vida lentamente. En este preciso momento es cuando aparece en la escena Ruiz Gijón, que habiendo abandonado su taller por un impulso desconocido, se encuentra el gitano moribundo. Tan penetrante fue la mirada que partía hacia el abismo que ésta inspiró al escultor. La mirada mortal del cachorro quedó grabada para siempre en el crucificado que eternamente mira al cielo de Sevilla.
Fran López de Paz en El Llamador.
Desde el principio me ayudaste a cumplir mis sueños. Mi primera empresa, mi primer cliente y luego llegaron mis primeros éxitos. Cuando las cosas se ponían más difíciles, eras tú el que sabía qué rumbo había que tomar, dándome soluciones a medida para mi negocio, con la financiación para pymes y autónomos. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
Y en la actualidad, la Anunciación, Manolo.
Sí, la semana que viene la Universidad de Sevilla cederá al Consejo de Cofradías la gestión de la Iglesia de la Anunciación y así como de diversas zonas de la Facultad de Bellas Artes para el protocolo de agua de cara a si una hermandad tiene que refugiarse durante la Semana Santa por lluvia. Después de que el año pasado se conociera que solo podían entrar los cortejos en el templo y que estaban cerrados el patio y otras dependencias a que entraran los nazarenos, este 2026 sí podrán refugiarse en todos estos lugares. Hay que recordar el granizo que soportó San Benito el pasado Martes Santo, justo en la Encarnación, sin que pudiera entrar toda la cofradía de la Anunciación por no disponer de espacio suficiente para todo el cuerpo de nazareno. De esta manera se recupera un enclave fundamental si llueve durante la Semana Santa, porque la Anunciación ha sido refugio de hermandades como la Macarena, los Gitanos, la Carretería, Jesús Despojado o San Esteban, por poner algunos ejemplos.
Y esta noche repasamos la gala del llamador de este lunes en el Cartuja Center, en la que se homenajeó a Pedro Manzano. La resume Juan Vivega.
La ceremonia de entrega del Memorial Luis Vaquero, en el que se galardonó a Pedro Manzano, fue todo un éxito. Una gala que hizo vibrar a todos los presentes y en el que hubo partes muy emotivas y, sobre todo, muchísimas sorpresas. La primera de ellas fue al comienzo, con una voz en off que pedía silencio. Silencio, porque los saeteros eran los protagonistas.
Señoras y señores, va a comenzar la gala de entrega del llamador de Canal Sur Radio, Memorial Luis Vaquero. Se ruega desconecten sus teléfonos móviles y, por favor, guarden silencio. Por favor, guarden silencio. 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 Silencio.
Quiero a todo el mundo en silencio. Y si no estáis en silencio, por lo menos en vibrado, callarse. El llamador va a entregarse. El que coja y no se calle, ese ya va a estar en la calle. Yo mismo lo voy a hallar. Me hago un Antonio Santiago. Desde ese balcón no voy a saltar, no hago balcón y yo canto a mi pueblo, yo hago Ramonín. Saetero, aunque se haga raro verme por fe.
La chirigota del bizcocho, popularmente conocido como los saeteros, abrieron la gala. Los sevillanos que ganaron en Cádiz quisieron estar presentes en un galardón sevillano otorgado a un gaditano. El círculo solo acababa de comenzar a cerrarse. Posteriormente, el director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, quiso dedicar esta ceremonia a todos aquellos andaluces que sufrieron los estragos de la Dana y muy especialmente a las víctimas del accidente de tren de Adamuz.
Quiero también tener un recuerdo, un homenaje cálido para las víctimas del accidente de Adamuz, nuestros queridos paisanos, también los que han sufrido las recientes inundaciones en muchos puntos de nuestra tierra, a quienes le vamos a dedicar esta gala de manera especial y con todo afecto.
Fue el turno de Cío Amador junto a Andrés Herrera Pájaro para dar el elogio a la radio. En su texto, acompañado con la guitarra de Pájaro, Pibe repasó la historia de la radio y los programas que en ella han hecho historia. Para terminar su texto, terminó parafraseando a Silvio y tuvo un guiño musical.
¡Vámonos! María es la pura concepción que antes que Roma mi Sevilla proclamó.
Pero no iba a quedar ahí el elogio. Hubo tiempo para rezar como solo saben los viejos rockeros, con swing y sol, pues la banda del sol acompañó a Pájaro en este rezaré.
Porque al verbo diste encarnación, yo pronuncio tu dulce nombre,
De la O, yo te amo tanto, oh, oh, y esperanza del amor, Macarena de Triana, y eres tú, yo te amo tanto, oh, oh, oh. Madre de lo universal, sevillano, siento tanto mi amor por ti, amor por ti dentro. ¡Qué bonito!
Llegamos al momento cumbre, al motivo por el que estábamos todos reunidos en el Cartuja Center ayer. Había que entregarle el llamador a Pedro Manzano. El restaurador hizo un repaso de su 2025, un año que aseguró no olvidará jamás. También explicó que en su trabajo tienen que contar con una variable muy importante, la devoción hacia esa imagen que están restaurando. Manzano también quiso tener unas palabras de agradecimiento al llamador y a todos los presentes.
Trabajos así te recuerdan constantemente que este oficio exige prudencia, respeto y mucha humildad. Hoy, a mis 64 años, sigo entrando al taller con la misma ilusión que tenía cuando empecé, porque cada imagen, cada restauración y cada intervención exige volver a empezar con la misma responsabilidad. Este reconocimiento lo recibo con enorme gratitud, pero también con la certeza de que en este oficio uno nunca trabaja solo. Y termino como empecé, dando las gracias a Canal Sur, al llamador y a todos vosotros por estar aquí esta noche. Porque para alguien que ha pasado su vida trabajando discretamente, sumido en las labores diarias de la conservación y restauración de obras de arte, recibir hoy este aplauso es una emoción muy difícil de explicar y que llevaré siempre lo más profundo de mi corazón. Muchísimas veces, muchas gracias.
Silencio, silencio.
Los cantores de Infeliz Medalla de Andalucía a las Artes de este 2026 también quisieron sumarse a este acto de entrega del memorial Luis Vaquero a Pedro Manzano.
El chirriar de un portalón lo abre. Silencio. Sale, camino despigao, de color negro enlutao, cruzarán por la ciudad que espera. Silencio, ya llega, ya viene Jesús llevando su cruz que mira hacia el cielo.
Uno de los momentos estelares de esta velada fue cuando se desveló la pintura que sería la portada del programa de mano del llamador 2026, obra de Jorge Gallego. También, para rematar, tuvimos la obra de López Gándara Cristóbal con su eterno cachorro, que estrenó en exclusiva en este acto del llamador y puso así punto y final a una ceremonia que pasará a la historia.
Desde el principio me ayudaste a cumplir mis sueños. Mi primera empresa, mi primer cliente y luego llegaron mis primeros éxitos. Cuando las cosas se ponían más difíciles, eras tú el que sabía qué rumbo había que tomar, dándome soluciones a medida para mi negocio, con la financiación para pymes y autónomos. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
Oye, le he cogido a papá el cupón extra día del padre de la 11 de 17 millones. ¿Tú qué piensas? No sé si cogerle algo más.
¿Cuánto?
17 millones.
A ver, 17 millones yo lo veo suficiente regalo, ¿eh? No cogería nada más.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El Llamador.
Canal Sur Radio.
Del Viernes Santo hay que hacerlo primero por la hermandad que lo cierra. La Sagrada Mortaja, el pasado domingo, fue cuando sus hermanos por aclamación aprobaron el arranque del expediente para coronar canónicamente a la Virgen de la Piedad y al Señor descendido de la cruz. Aquí está su hermano mayor, Juan Manuel Fernández. Juan Manuel, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Buenas noches.
Y Reyes Pro, historiadora, que pertenece a la Junta de Gobierno. Reyes, encantado.
Hola, mucho gusto.
¿Cómo surge esta iniciativa? O vamos a empezar por lo último. ¿Cómo fue el cabildo de este domingo?
Pues el cabildo de este domingo, después de tener el cabildo general, empezamos el cabildo extraordinario, en el cual hice una exposición de ciertos pasos que se habían dado, en el cual valorando el tema de cómo hacer la coronación, dado que ya las convalidaciones como tales no se producían, pues en principio todo surgió por un intento de hacer la convalidación de la que en 1939 se realizó por el vicario general en nombre del cardenal Segura el 19 de marzo del 39. Y a raíz de ello pues fuimos dando pasos y al cabildo pues se les puso además que, dado que es una piedad en el cual Cristo está unido iconográficamente con la Virgen, habría que coronar precisamente a las dos imágenes a la vez. Cristo con la corona de espinas y la Virgen con bien con diadema o bien con la corona. Ante ello y el impulso en sí de la hermandad con su obra social, la devoción histórica de la Piedad, que precisamente este año se cumplen 350 años de la recepción de la imagen de la Virgen de la Piedad y del conjunto del resto de la figura secundaria, y el Cristo se cumplirá en 350 años el año que viene.
Esta es la génesis de la coronación y cómo fue el cabildo del pasado domingo. Es curioso, Reyes, sí. La coronación del Cristo. El del Baratillo se coronó porque los servicios litúrgicos del arzobispado indicaron que para coronar a la madre, bueno, primero había que coronar. Esto es novedoso en Sevilla.
No, verás tú, es algo que está previsto perfectamente dentro de lo que es la liturgia y dentro de lo que es también la prevalencia de los distintos cultos que hay en la liturgia católica, porque hay una liturgia que prevalece el culto de la tría sobre el de hiperdulía. El de hiperdulía es el que se debe a la Virgen y el de la tría es el que se debe a Dios. Los dos tienen además después su grado absoluto y su grado relativo. Absoluto es a Dios mismo. Vamos a poner un ejemplo que todo el mundo conoce, Jesús sacramentado, que está presente allí en realmente. Y después relativo a las imágenes, serían las imágenes de Cristo. Con la Virgen pasa lo mismo. Sería también un culto relativo. Pero bueno, eso es secundario. Lo fundamental es que María es reina porque su hijo es rey. Rey en nombre como el primero, el rey del universo. No es que fuera nunca rey terrenal, evidentemente. Pero María es reina por extensión de que su hijo lo es. Aquí somos muy dados al culto a la Virgen María, evidentemente, pero tenemos que atenernos a lo que se representa y se está estipulado perfectamente en el ritual de los obispos para las coronaciones. En su capítulo 18 lo especifica perfectísimamente ese tema. Cuando el tema iconográfico, además, hoy, como bien se ha dicho, une tanto la imagen de Cristo como la imagen de la Virgen, eso es indisoluble, eso es una sola representación. Es lo mismo que una imagen también de la Virgen que fuese de gloria con el niño en brazos, es totalmente igual. Hay que coronar primero a la imagen de Cristo, de Jesús, sea un niño o sea el Cristo muerto en el regazo de su madre, o hay que ofrecerle la corona, y después ya se corona a la Virgen. Hay incluso en Sevilla un precedente muy poco conocido históricamente de que se coronó solamente a un Cristo crucificado, que fue el Cristo de Burgos en el año 1973, porque hacía 400 años de su hechura por Juan Bautista Vázquez el Viejo, documentada, el Cristo más, creo que es el más antiguo documentado en Sevilla. Y entonces pues se hizo ese rito extraordinario en la catedral, que culminó con un quinario y todo ello. Pero es ese precedente también. Pero no es ninguna cosa extraordinaria, ni digamos muy coloquialmente, si me permite, rara, ¿no? Sino que es algo perfectamente previsto dentro de lo que es el canon de la liturgia.
Digamos que no habitual en Sevilla, ¿no?
No es habitual.
Sorprendió mucho lo del baratillo.
Sí,
¿no?
Porque hay más imágenes de la Virgen sola, representada sola, no con Jesucristo.
Allá está San José coronado, ¿no?
Bueno, por ahí, exactamente.
¿No? Eso entra dentro ya de la, digamos...
Sí, de la protodulía, que es otro tipo de culto.
Exactamente, o de las devociones populares. Por la idea vuestra, hermano mayor, es coronar a la Piedad y al Señor en el año 28, dentro de 2 años, ¿no?
Sí, eso es lo que anhelamos, que se pueda hacer en el año 2028. Habrá que ver el programa, los tiempos del señor arzobispo para que se pueda hacer, pero nos gustaría que fuera en 2028.
Y ahora, cuando han arrancado ustedes ya el coche de la coronación, que es lo que primero tienen que hacer, el expediente con la documentación de las imágenes y también un programa de actos y de cultos, ¿no?
Exactamente. Ahora iniciaremos los trabajos en comisiones dentro de la propia hermandad para preparar ciclo formativo, ciclo pastoral, ciclo de los cultos que se pretenden realizar y seguir ahondando en nuestra obra asistencial, que ya de por sí es dilatada con lo que ya llevamos, pero dar alguna impronta especial de cara a la coronación, a alguna obra en concreto.
Hermano mayor, bueno, todos conocemos cómo es la mortaja, va a ser un reconocimiento al Cristo y a la Virgen. ¿Hay anhelo de que en esos actos y cultos extraordinarios o en este camino hasta la coronación volvamos a ver la mortaja siendo la Piedad de Santa Marina?
¿A qué te refieres con siendo la Piedad de Santa Marina?
Visitando la iglesia de Santa Marina, ustedes salieron en el año 36, cambió radicalmente la hermandad.
Eso es un tópico muy extendido por Sevilla, pero el cambio de carisma y de digamos,
de salida a la popular, calle,
de una hermandad como popular, la de ahora, a una hermandad como la que tenemos ahora, fue un proceso de 20 años. Se inició en 1926 y no culminó hasta el año 1946. Entonces, no sé por qué se repite tanto lo de cambio radical cuando eso nunca pasó. Además, un cambio radical en las hermandades de Sevilla o en la Semana Santa de Sevilla en un año, eso no se puede dar nunca.
Claro que sí.
Claro, de hecho, como anécdota, contaros que en 1946, cuando se reincorpora de nuevo la figura del muñidor, aquel año hubo banda también. Fue el último ya que salió con banda.
¿Cómo imagináis el día de la coronación?
Pues nada, un día...
Con banda de música, las dos imágenes en el paso, el misterio entero. Reyes dice que no sabe.
Eso está todo
eso
por decidir, tenemos que verlo.
¿Cómo lo imagináis?
Pero yo me imagino el misterio completo. Porque yo creo que es una seña de identidad única, que es lo que hace única además a la Piedad de la Sagrada Mortaja.
Además que tiene una trayectoria histórica muy antigua, porque representa el plantus, que es el llanto sobre Cristo muerto, que eso tiene una raíz medieval, nada más y nada menos. Entonces, pues claro, eso es lo que, como bien dice el hermano mayor, es lo que nos hace distintivos, únicos, y que creemos que podemos aportar ese elemento más peculiar, distinto de la Semana Santa.
Y además una imagen que es una joya, como comentó aquí el profesor Miñarro hace semana, de la imaginería de la Semana Santa de Andalucía.
Sí.
No, nuestro hermano Juan Manuel, que además como la ha tenido tan de cerca durante el proceso de restauración, conoce tanto a la Virgen como al Cristo, los conoce perfectamente, pues sí. Yo creo que es una gran desconocida. No sé si por el hecho de que va dentro del misterio, pero realmente cuando de verdad se aprecia la imagen tanto de la Virgen como del Cristo, es el momento del besamanos del Domingo de Pasión, que es cuando más cerca está y demás, y es cuando ves los perfiles que tienes, que son maravillosos.
Además es que, mira tú, es una imagen que está datada en 1676, el Cristo también en 1677, no como dicen muchas guías que están equivocadas de Semana Santa, que arrastran un error tipográfico de la época de José Gestoso, nada más y nada menos, pero que se ha ido renovando de uno en otro. Entonces casi fue en unos meses de diferencia la recepción, y además tenemos constancia perfecta de ese dato, primero por los documentos que pudo ver José Gestoso, que desgraciadamente se perdieron en la guerra incivil del 36, y después también porque sí tenemos constancia por los documentos que hay en el Palacio Arzobispal, en su archivo, de que en el año 1676 los cofrades de la Sagrada Mortaja o de la Piedad, que era entonces de Santa Marina, adquieren la capilla para poder poner las nuevas imágenes de la Piedad grande, que le decían entonces.
Claro, porque estaba la chiquitita, que estaba, era la que estaba conservada. ¿Le gustaría que la Virgen estrenara una diadema, una corona?
Yo no lo veo necesario. Yo creo que deberíamos de enriquecer la que tenemos actualmente, porque la diadema de Landa es maravillosa. Yo creo que además tiene un valor muy especial, tanto en su diseño como en aporte dentro del tema iconográficamente, enmarca a la Virgen perfectamente en el paso. Yo soy de la opinión de enriquecer.
Una corona de espinas, ¿no?, al Señor, ¿no?
Sí.
Sí, eso ya se vería exactamente, para ofrecérsela, sí, o ponérsela al lado, lo que fuese. Siempre se recomienda que se ponga lo más cerca posible del cuerpo de Jesucristo, ¿no?
Pues esta es la realidad de la Hermandad de la Sagrada Mortaja, que ha ilusionado mucho, por inesperado también, al mundo de la Semana Santa de Sevilla. Reyes, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Juanma, como vamos a hablar del Viernes Santo, quédate con nosotros.
Perfecto.
Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
Vive la emoción más profunda, la belleza más sublime y la pasión más intensa. Descubre la Semana Santa de Marchena, declarada fiesta de interés turístico. Sumérgete en su fe, su arte y la riqueza de una tradición con siglos de historia. Semana Santa de Marchena, un tesoro de devoción y esplendor. Conócela y déjate cautivar. Ayuntamiento de Marchena.
Restaurante Venta Pazo les ofrece La Tertulia. Restaurante Venta Pazo en Sanlúcar la Mayor y también en Benacazón, para disfrutar y comer de categoría. Venta Pazo.
Hemos hablado de la coronación de la Virgen de la Piedad, de la Sagrada Mortaja y del Cristo descendido de la cruz. Si hay tres jornadas definidas e inalterables desde hace décadas en la Semana Santa, estas son las que componen la secuencia que va desde el jueves al Viernes Santo, pasando por la madrugada. Desde la reforma litúrgica de mediados de los 50, estos días siguen con las mismas cofradías, no así el resto de jornadas, a las que se han incorporado nuevos cortejos. El Domingo de Ramos recibió a finales de los 70 a Jesús Despojado, el Lunes Santo al Polígono, ya en este siglo, el Martes al Cerro, en el año 89, el Miércoles al Carmen y a la Sed, y el Sábado a los Servitas y al Sol. De estos tres días que componen el triduo sacro, el Viernes Santo tiene otro compás. Nada más se recoge la última cofradía de la madrugada, la ciudad se transforma. Es más, esa jornada, que es en la que muere Jesús el Nazareno, comienza en los templos cuando aún están sonando las bandas de las cofradías de capa. El tiempo en Viernes Santo corre a velocidad de óleo. La luz es diferente, aunque haya sol, parece que lo cubre una casa. El Viernes Santo es un lujo que hay que preservar. Eso lo sabe bien el delegado del Viernes Santo, Diego Milán, que está aquí. Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
O el hermano mayor del cachorro, José Luis Aldea. Buenas noches.
Buenas noches.
Que es uno de los decanos del día, ¿no?
Pues yo creo que sí, ya los años van pasando. Me imagino que seré de los más veterano, pero bueno, allí todos somos veteranos, y la verdad que tengo unos compañeros que tienen una formación de los cuales aprendo muchísimo cada vez que nos reunimos.
¿Cuándo empieza el Viernes Santo, por ejemplo, el cachorro? Porque mientras la ciudad sigue acompañando a las cofradías de la madrugada, en el cachorro muy temprano empezarán a pasar otras cosas, ¿no?
Claro, nosotros aproximadamente a las 9 de la mañana, 9 y media, ya estamos allí, porque además el arzobispo es de los primeros sitios del Viernes Santo después de la O, si no me equivoco, que nos visita, desayunamos con él e inmediatamente, cuando él se marcha, cerramos la basílica, celebramos los oficios Y bueno, ya es pues un día un poco de locos desde muy temprano. Y con el cansancio que ya llevamos todos los cofrades acumulados de toda la semana, la madrugada que desgraciadamente nos la perdemos. Pero bueno, a esa hora.
¿Y la comitiva del arzobispo, del presidente del consejo, del delegado, que arranca el Viernes Santo, a qué hora y qué recorrido vas?
Pues esa visita de todas las mañanas del Viernes Santo, que para nosotros es un poco conflictiva en el sentido de que, como tú has dicho antes, pues tenemos que esperar que se recoja, salga de la catedral la Virgen de las Angustias, y entonces cuando nosotros empezamos a formar la comitiva, vamos a recoger al señor arzobispo a su casa, a su palacio. Ya el año pasado nos encontramos con un gran problema, que fue que con el retraso que hubo, como todo el mundo sabe, de casi una hora, pues nos fue imposible prácticamente desalojar lo que es la Plaza Virgen de los Reyes de Silla para que entraran los coches, y hablamos con don José Ángel y no tuvo inconveniente en que nosotros nos fuéramos a la Plaza del Triunfo, vinieron los coches a Plaza del Triunfo y allí comenzamos en lo que es el recorrido. Uh-huh. Como también ha dicho José Luis hace un momento, tiramos antes que nada para Adriana, con el problema, entre comillas, bueno, que no es un problema, por supuesto, que está la Esperanza de Triana por allí, y tenemos que dar un rodeo muy grande, etcétera, y empezamos en la O. En la O es donde empezamos el recorrido del Viernes Santo. A continuación vamos a la Basílica del Cachorro, allí siempre muy bien atendido, allí nos desayunamos, estamos allí un ratito, a don José Ángel siempre hay que meterle un poquito de prisa, porque como todo el mundo conocemos, don José Ángel le gusta un poquito hablar, como tal, y ya nos venimos lo que es para el centro, nos venimos para la parte de la carretería, la Soledad, etcétera. En Montserrat tenemos una paradita, porque tiene lo que es la hora nona, si no recuerdo mal, y esperamos que termine ese culto y ya vamos nosotros a hacer la visita. Por último, nos queda San Isidoro, que también tenemos la espera de que terminen los santos oficios de ese día, y ya por último, pues aquí terminamos en la Sagrada Mortaja, también con otro inconveniente, que es que los gitanos acaban de estar pasando por allí y eso. Y ya por allí terminamos el recorrido de lo que es el Viernes Santo.
Y en la Mortaja, hermano mayor, ¿cuándo empieza y cómo empieza el Viernes Santo?
Pues el Viernes Santo para nosotros empieza, por lo menos para los hermanos y para la Junta de Gobierno, empieza muy temprano, porque nosotros ponemos las flores por la mañana, a eso de las 6:30 a las 7 de la mañana, si bien mientras que se prepare más y se abre a los fieles al templo a las 11 de la mañana. Es una mañana un poco de muchas idas y venidas de personas que están en el centro todavía viendo la madrugada, pero al final se mantiene cierto recogimiento y demás, y hay muchos hermanos que les gusta asistir ese día por la mañana, y después pues terminamos prácticamente con la visita del señor arzobispo al templo.
Por lo que me estáis contando, el Viernes Santo está muy constreñido también por lo que pasa en esta ciudad en la madrugada, lo mismo que el Jueves Santo, dice que la parte de atrás se ve como empujado por la madrugada.
Sí, la verdad es que a veces yo creo que desde fuera se detecta o se percibe por parte de los cofrades que el Viernes Santo es un día que no tiene problemas, pero también tiene sus problemas. Yo siempre digo que la principal bendición que tiene el Viernes Santo es que todos los hermanos mayores vamos a una, sentimos a la jornada como nos sentimos como parte de un todo que va por encima de nosotros, y somos conscientes de que si todo funciona bien, pues redunda en el beneficio de la primera a la última. Entonces yo creo que es la actitud esa la que hace que parezca que es sencillo, aunque como bien estamos apuntando, ahí tiene sus problemas de limitación por delante y por detrás.
Yo quisiera añadir a lo que dice José Luis, que efectivamente el Viernes Santo todo el mundo dice que es un día muy tranquilo. Efectivamente, por la tarde suele ser tranquilo, pero como he contado antes, la mañana es una mañana de un estrés total. Y también haciendo alusión a lo que ha dicho José Luis, la relación entre los hermanos mayores, yo que llevo ya 8 años con el Viernes Santo y 2 años más porque entré en la fundación en el 2016, pues siempre he visto un ambiente magnífico. Como anécdota, por ejemplo, este año, en el conteo que hemos tenido, como ustedes sabéis, pues ellos han revisado conmigo lo que es el conteo, y después a la hora de repartir minutos y eso, yo me callaba allí en esa reunión y ha habido cesión de minutos de unas a otras. salas que tenían unos minutos de más que le salían, pues se han cedido gustosamente a esas dos hermandades, que no voy a nombrar aquí ahora, que siempre le salen muy poquitos minutos, y ha habido hermanas que se la han cedido muy gustosamente.
Pero el caso es que Viernes Santo no suele haber problemas de repartos de tiempo, ni de tiempo, porque además el día tiene como un ritmo diferente, un ritmo distinto, ¿no?
Sí, yo creo que quizás somos los propios, lo comentábamos antes fuera de micrófono, que quizás yo me pongo en primer lugar. Soy un gran desconocedor del Viernes Santo en la calle, por razones obvias. Yo creo que todo lo que nos dicen desde fuera, pues una jornada maravillosa, tiene que ser un gustazo verla con unos cortejos mucho más limitados en número de nazarenos, menos gente en la calle y si cabe, pues una cualificación distinta en el público que hay en la calle. Y eso hace que sea una jornada un tanto especial.
De hecho, vamos, se ha avanzado muchísimo en el trabajo entre las hermandades durante estos años para llegar a una situación en la cual hay una estabilidad durante los tiempos de paso y demás, que es prácticamente absoluta, vamos, que no hay incidencia digna de mención en este día. Y sobre todo yo soy uno de los que este año nos hemos beneficiado con un minuto de tiempo de paso, en el sentido de que nos han cedido ellos. Y agradecer a las hermandades.
¿Y un minuto más se nota?
Un minuto se nota, sobre todo cuando tienes pocos minutos. Cuando tú tienes 40, 60 minutos, un minuto no es nada. Pero cuando tú lo que tienes son 18, 19, 20 minutos, un minuto es tiempo. Uh-huh. Y sobre todo, nosotros que siendo una hermandad con la idiosincrasia que tiene, con la escolanía, con los pitos, el cuerpo de ciriales, el ritmo que lleva es un poco diferente al de resto de hermandades, ¿no? Y ahí es donde nosotros notamos que cada vez estamos un poquito más constreñidos, pero bueno, la situación que tenemos en toda la Semana Santa.
Los ampliacionistas de la Semana Santa siempre señalan a dos jornadas, el Viernes Santo y el sábado, como recipendiarias de nuevas hermandades. ¿Le caben hermandades al Viernes Santo?
A esa pregunta permíteme que conteste. Siempre se ha hablado de eso, pero el Viernes Santo tiene dos límites, uno por delante y otro por detrás. El primer límite por delante es que están celebrándose los oficios en la catedral, y ha habido años que la carretería no podía entrar puesto que no habían terminado los oficios, pues eso hay que quitar toda la silla, preparar aquello, etcétera, etcétera. Y otro es que, como la jornada indica, el Viernes Santo termina a las 12 de la noche. Entonces, para la cerrada en Brotaja se le tiene muy dicho que, por favor, a las 12 hay que cerrar la catedral, puesto que ya nos meteríamos lo que es en el sábado de Sábado Santo, ya sería un día muy distinto. Entonces, uh-huh. Por eso está muy encorsetada. Y no podría ser. Encontráramos, pues, de sí, que se adelantaran los oficios por la tarde, que creo que no va a poder ocurrir, o que pasaran a por la mañana o a ese tipo, podría ser. Pero eso lo veo difícil, por lo menos hasta ahora los arzobispos han estado, ninguno lo han permitido.
Está el Viernes Santo como para hacer los oficios por la mañana en la catedral, ¿no? Cuando cada vez la madrugada tarda más en terminar, ¿no?
Exacto. Exactamente.
Y le iba a preguntar, sobre todo, a Juan, hablando también de los ritmos del Viernes Santo, las vueltas también son distintas, porque en otros días de la Semana Santa sí que nos fijamos algunas veces en las entradas muy tardías. Yo me he fijado en la mortaja, sobre todo. Llega un momento que uno cruza ya la Plaza de San Pedro y ya la recogida, oye, nos quedan tres calles, por media hora más no pasa nada.
No, pues nosotros llevamos el mismo ritmo de paso prácticamente durante todo el recorrido de vuelta. De hecho, somos la hermandad que menos tiempo tardamos en esa vuelta de la catedral. Ahí aproximadamente una hora y 40 minutos, no más. Lo que sí es verdad que el momento de la entrada, pues sí se ralentiza un pelín más por el tema de la entrada de los nazarenos en el compás y demás. Pero no otra cosa.
Que... Ha dicho José Luis que el público es distinto el Viernes Santo.
Yo creo que sí. Y sobre todo lo que digo, que yo lógicamente no lo he vivido jamás fuera, y espero que pase mucho tiempo que no tenga que verlo sin la túnica de nazareno. Pero yo creo que sí, que es una jornada mucho más medida, y sobre todo hay menor cantidad, pero probablemente hay una mayor calidad en el público medio que está presenciando las cofradías. Yo creo que eso son todo cofradías muy antiguas, muy señeras, con una personalidad muy acusada. Por eso, fíjate, al hilo de lo que se decía antes de la ampliación, hombre, ya es que en estos tiempos que estamos viendo que no cabemos, simplemente pensar que hay sitios donde entran más hermandades es casi una temeridad, porque sería ir aumentando un problema en un tiempo en el que todas las cofradías seguimos creciendo, de las del Viernes Santo incluido. Y luego algo que no se habla ya nunca hoy día, que también es una cierta valoración de lo que es el patrimonio casi inmaterial que algunas jornadas de la Semana Santa atesoran, sin demérito hacia ninguna, pero un Viernes Santo, en fin, el Viernes Santo, la madrugada, el Jueves Santo, esos son, como yo digo, son perlas que casi mejor ni tocarlas, porque puedes acabar generando mucho más problemas de lo que se quiere solucionar.
¿Qué piensa el hermano mayor de la Mortaja cuando se habla de la limitación del Nazareno?
Yo, en nuestro caso, no tenemos ahora mismo ese problema. Yo creo que son las hermandades que están teniendo un crecimiento tan fuerte los que tienen que estudiar la motivación y demás. Sí, es verdad que se está dando un fenómeno muy curioso en estos últimos tiempos, y es que cada vez van entrando más hermanos que vienen de fuera de Sevilla capital, incluso de fuera de Andalucía, a salir de Nazareno en Sevilla. Es un fenómeno que habría que estudiar.
Y la gestión de nazarenos, por ejemplo, en el Cachorro, todavía tiene un número asumible, ¿no? Pero es la hermandad en la que más crece, del Viernes Santo.
Bueno, en términos porcentuales no sé exactamente, porque el año pasado, por lo que supimos, a niveles porcentuales, lo que pasa es que, claro, nosotros sacamos muchas más papeletas, pues el número de nazarenos, yo la semana pasada, se lo comentaba ante Manolo, nosotros este año podemos plantarnos cerca de 2.650 o 2.700 papeletas. Eso genera, lógicamente, muchas dificultades, porque cuando tú incrementas prácticamente en un tramo grande la cofradía de un año para otro, es que incluso los tiempos que la diputada mayor pueda tener, pues todo eso afecta y va complicando un poquito más, aunque nos mantenemos en unos números manejables comparado con otras jornadas u otras cofradías.
Porque cuando escuchan que, por ejemplo, la Macarena va a sacar 4.800 nazarenos, ¿qué análisis hace? El delegado, por ejemplo.
Que no me quisiera ver el pellejo del delegado de la madrugada para poder mover esos números de nazareno, porque eso es ingobernable, eso sería imposible de llevar, y eso lo hacen bastante bien. Y nosotros, por supuesto, como ha dicho José Luis, un Cachorro, que el porcentaje de aumento este año ha sido de un 20, un 25% entre todos, una media de todos. Lo demás sería muy complicado. Uh-huh.
4.800 nazarenos, fíjese, salir de allí del ex convento de La Paz.
Imposible, imposible. Nos tendrían que ceder el solar de al lado y alguna cosa más.
Tampoco, ¿no?
Y tampoco. Eso sería bastante improbable. Además, improbable para el Viernes Santo. Yo no sé el boom de la madrugada en el número de nazarenos, si proviene en sí del hecho de los sucesos del año 2000, que la gente dejó de ir a ver la madrugada y prefirió salir de Nazareno. No sé, habría que estudiar ese tema.
Es interesante. ¿Y el Cachorro cómo se organiza?
Pues ya...
La basílica es insuficiente.
La basílica es insuficiente, pero ya hace años que el Proyecto Hombre, que lo tenemos pegado, pues siempre ha colaborado muchísimo con la hermandad. Hace ya muchos años que se le fue pidiendo, digamos, parte de sus instalaciones para formar cuerpo nazareno, y a día de hoy, pues prácticamente, el quitando la escolta de la Virgen, el palio entero y algunos otros tramos forman ya en Proyecto Hombre.
¿Qué es enfrente?
Bueno, está pegado, o sea, allí se instalan unas mamparas, digamos, saliendo de la basílica hacia la izquierda, y entonces por ahí pues se puede transitar anónimamente todos los nazarenos de un edificio a otro. Y eso sí ha supuesto un alivio enorme, porque antes, cuando no teníamos esa opción, estábamos ya como sardinas en lata. Ahora no cabríamos. Vamos, es la basílica y toda la casa de hermandad, que los que la conocéis sabéis que es grande y son metros, pero no se cabe.
Este año también se cumplen 25 años de la fundación del Viernes Santo. Correcto. Una entidad que se creó en el año 2001 y que ya ha recorrido todo este tiempo, un cuarto de siglo. Es la fundación que vehicula la ayuda social, ¿no?, de las siete hermandades, ¿no, Diego?
Exactamente. Como bien has dicho, la fundación del Viernes Santo, la gran desconocida, podemos decir, se funda en el año 2001, y me vais a permitir que, como gratitud a estas personas, la funda exactamente como delegado del Viernes Santo de aquella época, José Manuel Peña García, y los que inventaron toda esta historia estaban de entonces hermano mayor José Andreu Fernández, José Antonio Arisa Campo, don Francisco Osorno Garrido, don Carmelo Martín Cartaya, don Miguel Martínez de Castilla y Aguirre, don Feliciano Fernández González y don Manuel Delgado Martín. Estas personas inventan la fundación en el 2001. Entonces, en aquella época era un boom el poder ayudar a las personas mayores que tenían necesidades de asistencia domiciliaria. Personas que estaban solas, personas que necesitaban cuidado, personas que había que ayudarlas a ir a comprar, a ir al médico, etcétera. En aquella época la fundación funcionaba a las mil maravillas a nivel de que económicamente, además de la aportación de las hermandades, que siempre son las hermandades las que han hecho esa aportación económica, pero había subvenciones de todo tipo. Rosa tenía, creo que era 4 o 5 trabajadores, tenía gestor social, tenía un psicólogo, tenía un montón de personas trabajando para la fundación. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el año 2005, saben ustedes que entra en vigor lo que es el decreto de la ley de dependencia. Entonces, ahí es donde empieza la fundación a decaer un poco. Poco a poco va decayendo, porque todas esas subvenciones, pues dice, pues ya habiendo una ley de dependencia, pues esto es un poco absurdo ayudar a una entidad religiosa y que no merece la pena, y lo hacemos a través de la ley de dependencia. La ley de la fundación ha ido en declive totalmente desde aquella época. Los estatutos estaban sin estar al día. Y desde que estuvimos en el 2016 exactamente, el delegado anterior, don Manuel Vicente Durán, pues se retomó el tema de actualizar estatutos. Por eso le he dicho antes que desde el 2016 que estoy en la fundación con Manuel Vicente. Resulta que se actualizan los estatutos, y al no haber tantas personas que necesitan, nosotros empezamos con 3 trabajadoras y las hemos tenido que ir despidiendo poco a poco hasta llegar a la situación actual, con los estatutos nuevos del año 2024, donde lo que hemos hecho es un poco ampliar lo que es el campo social para atender. Seguimos con los viejecitos, como decimos nosotros, usuarios, que ahora mismo tenemos muy poco, tenemos 4, pero lo hemos ampliado para que las hermandades, las 7 hermandades del Dire Santo, presenten proyectos de acción social para ayudar a cualquier entidad, llámese, Manos Unidas, llámese autismo, llámese cualquier cosa de esa. Y lo mejor también que hemos hecho es que a través de una empresa es la que nos hace esos servicios. Entonces ahora mismo la fundación lo que hace es paga los servicios mensualmente con esa factura, y
la empresa es la que presta sus servicios.
La empresa es la que presta todos sus servicios. Ajá. Las personas mayores, que pueden seguir entrando algunas personas mayores más, como tal, y ya este año, por primera vez, en noviembre ahora, los hermanos mayores presentarán un proyecto para que para el año siguiente atendamos a esos proyectos según el presupuesto que tenemos aprobado ya para el año 2027.
¿Y conviven bien estas fundaciones que aunan o congregan a todas las hermandades del día con la acción social propia de cada hermandad?
Sí, yo creo que la convivencia es idónea. También es verdad que, vamos, apuntando lo que comentaba Diego, que es una necesidad que había hace 20 años, que poco a poco ha ido asumiendo por las instituciones públicas, con lo cual más todas las dificultades que hoy día genera todo este tipo de cosas. Entonces, en una de las reuniones que tuvimos todos los hermanos mayores y demás, además conveníamos que quizá esta fundación y la labor encomiable que lleva desde su fundación ejerciendo no era todo lo conocida que debía ser. Pues bueno, como hermandades, vamos a decirlo, un poquito rancia de... somos esa cosa de no, que tu mano derecha
no sepa lo que hace la izquierda.
Y desgraciadamente, los tiempos que corren, las cosas hay que informar, las cosas, la palabra venderla es odiosa, no me gusta nada, pero sí es necesario que nuestros hermanos también sean conscientes del potencial de actuación que se deriva de la unión de las voluntades y de los esfuerzos económicos de las 7 hermandades, y poner eso en valor. Y además, pues más fácil aún que nosotros dedicar a poner en pie algo, confiar en una labor de mecenazgo todos los años, anualmente, pues de una institución, una persona física, alguien que estimemos que merece la pena que apoyemos entre todas. Uh-huh. Y entonces de eso se trata, un poquito de reinventarse, de poner en valor, como tanto se dice, la fundación, y sobre todo que sea conocida tanto en Sevilla como en nuestros propios hermanos, porque yo hablo por mi hermandad, quitando los que tenemos una cierta edad y los que estuvieron en concreto al frente de la fundación en su momento, yo creo que es una gran desconocida. Uh-huh.
¿Cómo han cambiado las cosas de 25 años para acá, verdad?
Muchísimo, muchísimo, totalmente. Han cambiado una barbaridad.
Y ya para rematar, ¿se ha sentido usted arropado por las hermandades de su día, del Viernes Santo, en el deseo de coronar canónicamente al Cristo y a la Virgen?
Absolutamente, vamos. Yo, además lo decimos todos. El Viernes Santo hoy es una hermandad desde la Cruz de Guía de la Carretería hasta el preste de la Hermandad de la Sagrada Mortaja. El apoyo unánime de todos ellos y su puesta a disposición para lo que haga falta.
Pues esta es la realidad del Viernes Santo, de las hermandades y la fundación que hemos conocido hoy en el llamador. Gracias al delegado Diego Milán, al hermano mayor de la Mortaja, Juanma, mucha suerte en este camino. Gracias. Y al del Cachorro, ¿le ha gustado la marcha de López Gándara que estrenamos ayer en el llamador?
Un marchón.
¿A que sí? Sonará detrás del Cachorro, me imagino.
Pues sí, seguro.
Buenas noches, un saludo.
Gracias.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Pazo.
¿Otra vez la misma corbata de todos los años? Este año estrena. En la Tua Corbata encontrarás más de 100 diseños únicos de corbatas desde 25 euros. Descubre además su colección de pañuelos de Semana Santa y Feria con esencia andaluza. Compra en latuacorbata.com con envío en 24 horas o visita La Tua Corbata en República Argentina 38. La Tua Corbata viste la tradición.
Del 11 al 14 de marzo llega la gran feria de vehículos de ocasión de Sirsa. Una oportunidad única para descubrir todo el stock de vehículos de ocasión de todas las marcas de Sirsa y Driveris. Miles de vehículos revisados y listos para entrega inmediata. Elige entre los mejores coches, al mejor precio y con la mejor garantía. Del 11 al 14 de marzo, ven a la feria de vehículos de ocasión en nuestros concesionarios Sirsa y Driveris.
Somos Miguel
y Alejandra.
Y somos del museo.
¡La escuela estudiante!
Somos del llamador.
Somos de Canal Sur Radio.
Mañana se presenta en la capilla de Montesión el boletín de las cofradías, el extraordinario de la cuaresma, y como suele ser costumbre en el llamador, y un día antes está aquí su director, Rafael Jiménez San Pedro. Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Fran.
Ya no te quedarán hermandades, ¿no?, a la que dedicar el boletín de las cofradías extraordinarias, porque parece que ya han sido todas, pero sin embargo nos sorprende, ¿no?, que haya cofradías tan potentes como Montesión que no lo hayan tenido todavía.
Bueno, estamos hablando de la 41ª edición del especial de Semana Santa. Entonces, pues todavía quedan algunas, todavía quedan en torno a 20, no 30 cofradías, ¿no?
El boletín especial, el boletín extraordinario de la cuaresma siempre trae artículos que nos van a llamar la atención, descubrimientos, pero hay algo que llama la atención, que es precisamente el artículo de su director, de Rafael Jiménez San Pedro, sobre los bulos en el mundo de la cofradía. ¿Qué has querido comentar, Rafa?
Bueno, una experiencia que he tenido. Con respecto a la no contratación de una formación musical que cuando pues surge ese interés de esta formación por tocar en una determinada hermandad y se rechaza o se contrata otra, ¿no?, pues automáticamente surge el bulo de que sí se iba a contratar, y esto llega incluso a la prensa, ¿no? Es más que nada una anécdota que he vivido Y bueno, un poco la traslación de lo que ocurre en otros ámbitos de la sociedad al mundo de la cofradía, ¿no? La creación de falsas noticias que trascienden más allá del rumor y llegan incluso a la prensa, ¿no?
Es decir, que lo peor del mundo de la política también está llegando de vez en cuando al mundo de las hermandades, ¿no?
Desgraciadamente, sí.
Hay un artículo de investigación, un informe sobre las salidas extraordinarias, 103 anuales. Es muy curioso, ¿no? Porque además las dividís en viacrucis, en rosarios, en traslados, ¿no?
Uh-huh. Son ordinarias. Salidas ordinarias, quiere decir que se celebran todos los años y están recogidas en las reglas de las hermandades, ¿no? Y son las que no son la salida procesional de la cofradía que sea en sí, ¿no? Sin nazarenos y sin bandas, bueno, en algunos casos se llevan bandas, ¿no? Pero me refiero a esas otras salidas, ¿no? A las que no constituyen, digamos, el día principal de la hermandad, ¿no? Sino, bueno, estas otras ocasiones en que estas hermandades salen a la calle, ¿no?
Hay un cuadro estadístico en el que se ve la progresión de este tipo de salidas. Decía yo, extraordinarias, eran salidas ordinarias, que en el año 2007 parece que tienen un punto de inflexión y empiezan a multiplicarse por mucho, ¿no? Empiezan a ser muy frecuentes.
Date cuenta que la mayoría de estas salidas que nos referimos son vía crucis, ¿no? Pero si te fijas, los vía crucis no se incrementan tanto a partir de ese año como menciona 2007, 2008, sino más bien se están incrementando los rosarios presididos por normalmente por imágenes de la Virgen, ¿no? Algún expreso implicado. Y los traslados responden más a la necesidad de buscar un templo de más aforo que el propio para celebrar los cultos, ¿no? Estamos hablando de hermandades que residen en capillas con poca capacidad y que buscan pues estos traslados para poder celebrar sus cultos en un lugar más amplio, ¿no? Y eso sí, se han incrementado sobre todo a partir de 2007.
El rosario más antiguo es el de la hermandad de Montesión, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y el viacrucis que habéis datado como el más lejano en el tiempo es el del Cristo de la Lanzada de 1965.
Efectivamente, se celebra este sábado además.
Sí, se celebra el cuarto sábado de Cuaresma, me parece que son 56 viacrucis, son los que salen. Fíjate, se solía colocar al Cristo de las Misericordias de Santa Cruz como el viacrucis más veterano, pero en ese caso habrá sido un viacrucis que no haya tenido continuidad en el tiempo, que no haya sido anual, ¿no? Como este de la Lanzada.
Bueno, de la Lanzada yo creo que surge a raíz de la misión del año 65, ¿no? Recuerda que uno de los actos de la misión fue el viacrucis en cada centro misional, ¿no? Hay otros que, como el de Iniesta, que surge 2 años después, en el 67, y bueno, ya progresivamente es cierto y es significativo que la mayoría de hermandades de reciente creación incluyen ya el Vía Crucis como un culto anual desde su propia fundación, ¿no?
Y así lo hace constar en su regla. De la Hermandad de Montesión, que es a la hermandad a la que se dedica este número extraordinario del Boletín de las Cofradías, hay un artículo interesante sobre la inspiración del misterio. ¿En qué está inspirado ese misterio tan bucólico, ¿no? Como es el de el ángel, el Señor, los apóstoles y el huerto de los olivos.
Los imagineros del siglo de oro se inspiraban en las fuentes iconográficas que había, ¿no? Y en este caso en los grabados, ¿no? Grabado de Jerónimo Viérez, un artista flamenco, que se difunde a través de una obra de un sacerdote, Jerónimo Nadal, donde, bueno, si lo ve, el lector que ve el boletín va a ver reflejado, pues, más o menos el paso de la oración en el huerto, ¿no? Como tal como lo conocemos, ¿no? Con los apóstoles durmiendo en bajo el olivo y el ángel confortador y el Señor en otro lado de en este caso del paso, ¿no?
Llama mucho la atención, la hermandad incluso lo ha sometido a revisión, que el misterio de la oración en el huerto de Sevilla sea uno de los pocos en el que aparece el Señor orando frente al ángel y no el uh-huh. ángel confortando al Señor.
Efectivamente. Y bueno, sí, ya digo que si veis, el lector que vea el grabado va a ver de dónde se inspira pues este misterio, ¿no?
Un misterio que se hace presente también a través de fotografías antiguas. Hay galerías de dos fotógrafos de muy distinto signo, de Albarrán y de Martín Cartaya, que reflejan pues los rosarios de la Aurora de Montesión y toda la vida de esta hermandad.
Sí, tenemos la suerte de contar con el acceso a los dos archivos de los fotógrafos que tú has mencionado. El Albarrán, que ha sido incluso objeto de alguna publicación, ¿no?, por parte de Emilio Balbuena y de Enrique Guevara, y el de Álvaro Pastor, el de Jesús Martín Cartaya por parte de Álvaro Pastor, ¿no? Y bueno, son archivos que contienen miles de fotografías y algunas de ellas las podemos ver en este número.
Las de los rosarios de la Aurora de Montesión, pues también denotan cómo hubo un tiempo, desde los años 70 hasta, me parece que fue los años 90, en los que la Virgen de Montesión presentaba un aspecto extraño fruto de aquella intervención que le hizo Francisco Buiza.
Bueno, a mí me ha llamado la atención no solo tanto el aspecto de la imagen, como tú dices, de fruto de la intervención de Buiza, sino cómo ha ido evolucionando el atavío de la misma, ¿no? Si te fijas, en las primeras ocasiones que salía a la calle, salía vestida de brea.
Ajá. Exactamente.
Y bueno, y muy lejos de cómo la vemos hoy en día, cada 1 de noviembre.
Y había un artículo que te interese destacar más. Hay uno también bastante trabajado sobre el avión que lleva la Virgen de Loreto, el Plus Ultra, que cumple este año su centenario.
Sí, cumple, ha cumplido ya el vuelo del Plus Ultra, ha cumplido el centenario, y el artículo se basa en el homenaje que le hizo la hermandad de San Isidoro a Ramón Franco, que fue el aviador que hizo este vuelo transoceánico, ¿no? Y que su siguiente regalo de la reproducción en oro de la Virgen, del avión, perdón, que lleva la Virgen colgada en su mano cada Viernes Santo, ¿no?
Recientemente se ha recordado el 25 aniversario de Rafael Jiménez San Pedro al frente del boletín de las cofradías. ¿Cómo será este boletín cuando pasen otros 25 años? Y ojalá que siga en las manos del mismo director.
Bueno, yo es que la bola de cristal la tengo sin wifi, Frank. No sé cómo será entre 25 años. No me veo por edad, no me veo yo dirigiendo el boletín de la cofradía dentro de 25 años. Ten en cuenta que van pasando, vamos cumpliendo año todo, ¿no? Y bueno, no me veo yo con más de 80 años aquí en la dirección del boletín, la verdad.
Pero te da la impresión, lo recoja el testigo quien lo recoja, que esa línea de ofrecer novedades de la historia, reportajes de investigación, ¿va a seguir?
Hombre, yo en esto digo dos cosas. Dos cosas contradictorias. Una, si me preguntas si me gustaría que siguiera, te diría que sí. Pero, por otro lado, también pienso que cada director tiene que tener su sello, ¿no? Entonces, el que venga, cuando venga, allá que le dé su impronta a la revista, ¿no? Pero te vuelvo a decir que es una respuesta contradictoria, porque yo siempre opino que el plus de esta revista es pues dedicarle este a la investigación histórica, ¿no? Porque el resto de contenido se pueden encontrar en otro tipo de publicaciones. Y la única o la que más espacio le ofrece a este tipo de contenido somos nosotros, ¿no?
El boletín de las cofradías de Sevilla, que mañana en Montesión presenta su número especial extraordinario de Cuaresma, lo hemos avanzado aquí en El Llamador con Rafael Jiménez San Pedro. Rafael, gracias, buenas noches.
Gracias a ti.
¿Hay algún otro artículo más en el boletín extraordinario de las cofradías que comentaremos mañana mismo? Porque hoy ya se hace tarde, estamos llegando a la medianoche. Señoras, señores, mañana será miércoles, estaremos de nuevo fieles a nuestra cita a las 11 de la noche en Canal Sur Radio con El Llamador. Un saludo, adiós.